Estás en la sintonía de QPH Radio. Estás en la onda positiva. QPHradio.org, tu radio en internet.
Buenos días, salud y alegría para todas y todos los escuchantes de QPH Radio, como cada día compartiendo un espacio de cultura y conocimiento que esperamos les interese. Les presentaremos algunos de los acontecimientos que han ocurrido tal día como hoy a lo largo de la historia, así como la programación de hoy jueves, día 30 de septiembre de 2021. Tal día como hoy, 30 de septiembre, el 30 de 1730 en Japón, se registra un terremoto que deja un saldo de 137.000 muertos. El 30 de septiembre de 1744, Francia y España derrotan al reino de Cerdeña en la batalla de Madonna del Olmo. El 30 de septiembre de 1791 en París se disuelve la Asamblea Nacional Constituyente y los parisinos encarcelan a Maximilien Robespierre y la Jérôme Pétion. El 30 de septiembre de 1901, Hubert Cecil Bott patenta la aspiradora. En 1906, en La Coruña, Galicia, España, se funda la Real Academia Gallega. El 30 de septiembre de 1919, en la aldea de Lyme, estado de Arkansas, sucede la matanza de Lyme. Mueren 5 blancos y entre 100 y 200 negros. En 1941, en Babillar, barranco ubicado en las afueras de Kiev, los nazis perpetran la matanza de 33.771 judíos entre el 29 y el 30 de septiembre. En 1960, en los Estados Unidos, la serie animada Los Picapiedras hace su debut en el prime time. El 30 de septiembre de 1967, en Londres, Inglaterra, la BBC Radio 1 hace sus primeras emisiones. En 1974, en Buenos Aires, Argentina, la DINA chilena asesina a Carlos Prat, quien fuera comandante en jefe del ejército de Chile durante el gobierno de Salvador Allende. En el 2005, en España, el Parlamento de Cataluña aprueba con 120 votos a favor y 15 en contra el proyecto del nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña. Y la programación de hoy comenzará con Aireando la Prensa. Domingo Méndez Rodríguez comenta una selección de las noticias de la prensa de Canarias sin descartar las de otros ámbitos. Cielos Canarios. La Luna 2. Un objeto frío e inerte que, sin embargo, cuánto nos afecta y qué innumerables emociones y sentimientos ha convocado en poetas, narradores, científicos, amantes. Federico Fernández Porredón, profesor de astronomía en su vida profesional y divulgador científico, inicia una serie de programas dedicados a nuestro satélite, único astro que el ser humano ha visitado. Finaliza el programa con la descripción del estado astronómico del cielo que podemos observar durante la semana. Estampas Canarias. Sabino Berthelot, 1794-1880. Fue un naturalista francés afincado en Tenerife en el siglo XIX. Gracias a su obra, Misceláneas Canarias, podemos aproximarnos a la realidad social, económica y natural de nuestras islas. En la entrega de hoy, Enrique Niebla Tomé, profesor jubilado y divulgador cultural, presenta una segunda entrega de la particular historia de la Virgen de Candelaria, según cuenta el ilustrado francés. Opinión. Gaumet Florido Medina reflexiona sobre las palabras del ministro Escrivá sacadas o no de contexto, sobre la conveniencia de que España asuma la tendencia europea de trabajar cada vez más entre los 55 y los 70 y 75 años. Mundo Culinario. Ángela Ruiz García habla del milagro del mar de Barents. Disfruten de la programación y tengan un buen día.
Sintonizan QPH Radio, la onda positiva. Les presentamos Aireando la Prensa, una sección de QPH Radio a cargo de Domingo Méndez.
Hola, buenos días. Hoy en nuestra sección Aireando la Prensa hemos prestado especial atención a la continuidad de la actividad volcánica en la isla de La Palma, a las ayudas que ofrece el gobierno del Estado y el gobierno de Canarias, Y por otra parte, comentarios sobre las pensiones en Canarias y la dependencia, que también tiene que ver con las pensiones, y finalmente sobre el caso Reparos que afecta al expresidente de gobierno canario, don Fernando Clavijo Batlle. Recuérdese que el segundo apellido es catalán, cosa que abomina él de los catalanes, y que en este caso está incriminado o investigado, como se diga ahora, que ya no se dice imputado, por el caso Reparo, y cuál ha sido la evolución de este caso y las últimas iniciativas que ha asumido Clavijo para que se archive el caso. Bien, empezando por la actividad volcánica, lo que tenemos que decir, que ya es conocido de sobra por todo el mundo, es que ayer, después de las 11 de la noche, pues la lava alcanzó el acantilado costero y cayó al mar, con lo que el fenómeno ahora se va a producir en la zona marina, con un aumento exponencial de la temperatura del agua debido a la diferencia de temperatura con la masa de lava que cae, y esto dará lugar a la formación de nubes de vapor y con, digamos, gases tóxicos, sobre todo sulfurosos y clorhídricos, que son peligrosos para, digamos, para la salud humana, y por eso se ha recomendado a los barrios cercanos a esta zona que se confine la población, que se calcula que esa distancia tampoco les tiene por qué afectar, y además que, por lo visto, la nube tóxica asciende a gran altura, con lo cual no parece haber riesgo inmediato de digamos, de afección a la población, y tampoco de lluvia ácida, porque las nubes cargadas de humedad están mucho más bajas que la altura a la que llega, a la que puede llegar la nube tóxica, ¿no? En cualquier caso, el efecto sobre las aguas, fijándose en la experiencia del Hierro, de buscar submarino de la Restinga, es que de inmediato la acidificación del agua y el aumento de temperatura hará desaparecer las especies que están inmóviles en el fondo, en las rocas, o que no son migratorias. Las migratorias podrán salvarse si se escapan a tiempo. Se va a producir una destrucción total, pero también, siguiendo la experiencia del Hierro, se supone que la liberación de nutrientes procedentes de esta lava en el fondo marino dará lugar a una multiplicación de la diversidad biológica y de la cantidad de seres marinos que estarán en pocos años en esa zona, ¿no? Por otra parte, lo que sí ha habido son destrucciones terrestres, más de 250 y tantas hectáreas de terreno, según el sistema de vigilancia por satélite de Copérnico de la Unión Europea, bastante más de 600 edificios y muchas plataneras, que ha dado lugar también esto a la formación de una nube tóxica por la quema de plástico y de fertilizantes, lo que ha hecho que se tenga que alejar a la población de la zona. Y esto también tiene como consecuencia el avance de la lava, las nubes tóxicas y todo esto, el que no se pueda recoger en las zonas cercanas a las lenguas de lava la cosecha de plátano, y que además queda afectada también por la caída de ceniza volcánica que afecta a las plantas y deteriora la fruta. Por otra parte, esta ceniza volcánica está suponiendo un riesgo en las carreteras, en la salud de las personas, porque afecta a la respiración, a la piel, a los ojos, y además de eso, el riesgo que se corre es que pueda aumentar muchísimo el peso con la lluvia y que pueda producir destrozos en las edificaciones, por lo cual se recomienda que se recoja cuanto antes y se deposite en alguna parte donde no perjudique. También es cierto que la ceniza volcánica puede ser un elemento muy fértil si no queda, en carreteras, en cosas estas, y puede cubrir el suelo, como ocurre en otros sitios, para ayudar tanto a mantener la humedad como para transmitir nutrientes. Pero bueno, habría que esperar un tiempo para ver los resultados. Con respecto a las ayudas, en lo que se están concretando es en la declaración de algo así como zona catastrófica en la isla de Palma, en la prolongación de ERTE, más allá del 28 de febrero, específicamente para La Palma, en el hecho de que el Estado ha librado ayer 10,5 millones o 10 millones y medio de euros para compra de viviendas en Seres y todo esto, y que el gobierno de Canarias anuncia que el próximo mes, antes de mitad del próximo mes, habrá casi 100 viviendas a disposición de los afectados.
Por otra parte, al parecer se proporcionará cheque a familias que para comprar enseres y equipamiento en caso de necesidad. Y mientras, pues el consorcio de tributos pues estará, suponemos, tramitando las peticiones de las personas que están aseguradas, que no se hace cargo su seguro, sino el consorcio, de las indemnizaciones correspondientes en este caso, ¿no? Y veremos a ver cuánto se cubre de las casas, estaremos pendientes, y nos parece que también, y mucho más por lo que les interesa, las asociaciones digamos, de afectados, que en La Palma, o la asociación que se está constituyendo en La Palma. Por otra parte, no parece que sea necesaria ayuda ni en alimentos, ni en ropa, ni nada de esto, sino que de lo que se trata es de, digamos, que sean ayudas que sirvan para solucionar el problema económico de muchas de estas personas, que también es cierto que hay otras que disponen de recursos familiares que pueden solventarse a prisa, pero las que están, de las asalariadas que no disponen de recursos, sí que necesitan de inmediato que se les abone algún tipo de ayuda, empezando por los ayuntamientos, los servicios sociales, y que el Ministerio de Trabajo se encargue de tramitar los ERTE cuanto antes, ¿no? Por otra parte, con respecto al coronavirus, es decir, que está disminuyendo la afección y que ya en Canarias es bastante reducida, a pesar de que el nivel de vacunación no es como el de otras zonas, es casi el antepenúltimo lugar de las comunidades autónomas en vacunación, que rebasa bastante el 70%, y que en este último día ha aumentado el número de afectados por encima de los 100, 109, y ha habido un fallecimiento de una persona que tenía patologías previas y estaba previamente, digamos, hospitalizado. En cualquier caso, hay una disminución efectiva de la transmisión, y es posible que en poco tiempo pues se pueda llegar a una cierta normalidad, aunque no parece que vaya a desaparecer por completo este virus, ¿no? Con respecto a las pensiones, lo que dice la prensa es que se gastan más de 400 millones al año que los que se ingresan en Canarias. Realmente en Canarias no corresponde con el presupuesto de Canarias el gasto en pensiones, y el aumento del gasto con respecto a los ingresos tiene que ver con el hecho de que aumenta el paro, de que hay menos ingresos y que la patronal también paga menos por cotizaciones sociales. Y con esto pues se explica esa diferencia o ese déficit de las pensiones en Canarias. Pero es que además las pensiones, que eran ya muy bajas, han ido aumentando en los últimos años en función de la jubilación de personas que tenían unas cotizaciones más altas. Y por otra parte, el déficit también obedece a que hay gastos impropios de la Seguridad Social y que han hecho que se acabe con la reserva, el fondo de reserva, y que se incurra en déficit. Lo que debe hacer el Estado es devolver el dinero que debe y aportar cuando sea necesario para que queden equilibrados los ingresos y los gastos. Y con eso se resolvería el problema, en lugar de estar hablando de aumentar la edad a los 75 años y disminuir las pensiones a los, digamos, a la cohorte procedente del baby boom en los próximos años. Con respecto a dependencia, también decir que el Gobierno de Canarias, o las consejerías más bien, de Derechos Sociales y de Sanidad, van a cumplir con un acuerdo que se redactó en 2014, por el cual se traslada a enfermos ancianos dados de alta en los hospitales a centros sociosanitarios donde deberían estar y no ocupando camas hospitalarias. El acuerdo lo firmarán ahora, finalmente, después de 7 años, Noemí Santana y Blas Trujillo, y vamos a ver si se cumple. Y por otra parte, en relación a dependencia también, pues resulta que se han sancionado a dos centros, a dos residencias mayores por deficiencias en su trabajo. También esto lo ha explicado Noemí Santana en el Parlamento para responder a las críticas que se hacen sobre su trabajo. Realmente Noemí Santana es responsable, efectivamente, del trabajo que está haciendo, es responsable de los retrasos, es responsable de que la dependencia canaria sea de lo peor del Estado, y no hace más que evidenciar su responsabilidad cuando procura ir resolviendo problemas con bastante retraso con respecto a lo que debería y mientras los ha estado ocultando. Esa es la situación de Noemí Santana, pero también en su descargo hay que decir que es una responsabilidad de todo el gobierno y no de ella sola, aunque eso no le salve lo más mínimo en sus propias responsabilidades ni las de su partido, que llegó al gobierno precisamente con la idea de que iban a gobernar, de que iban a realizar su programa, y no están haciendo sino un programa continuista. Finalmente, en el caso de reparos, decir que el señor Fernando Clavijo Batlle, anterior presidente de gobierno, anterior alcalde de La Laguna y actual senador por designación autonómica, pues lo que ha hecho es presentar un escrito, un dictamen jurídico, para que se archive su caso y el dictaminador, un reconocido abogado y profesor, lo que dice es que actuó conforme a necesidades públicas cuando realmente prorrogó contratos sin apoyo legal ninguno, por más de 60 millones de euros. Aquí lo que se trata es que ha pedido el archivo y el magistrado encargado del caso ha dicho que no es posible hacer informes jurídicos como prueba de ausencia de delito, y por consiguiente seguirá adelante el procedimiento y esperemos que acabe algún día con la aclaración sobre las responsabilidades del señor Clavijo, que ya vienen, digamos, dadas por los informes de intervención, que son inatacables. Y con esto acabamos por hoy. Buenos días.
QPH Radio. Hay que estar en la onda positiva.
En QPH Radio, Cielos Canarios. Una colaboración de Federico Fernández Porredón. Hay que estar en la onda positiva.
La luna nos acompaña en nuestro cíclico vagar en torno al sol, dibujando una elipse respecto a nosotros en cada una de sus órbitas y un bucle helicoidal respecto al sol a lo largo del año. Las posiciones y desplazamientos relativos de los tres astros han presidido siempre la actividad vital del hombre y han dado origen a los calendarios. Bienvenidos, estimados escuchantes de QPH Radio. Un saludo especialmente entrañable para aquellas personas que nos escuchan desde la queridísima Isla de La Palma, con todo el ánimo y la solidaridad que seamos capaces de transmitirles desde Cielos Canarios. En nuestra sección de hoy hablaremos en primer lugar de la luna y luego veremos algunos rasgos destacados del cielo de hoy día 30 de septiembre y de las primeras noches del mes de octubre. Si observamos el firmamento durante varias noches consecutivas, apreciaremos cómo todos los cuerpos celestes aparentan permanecer más o menos estables, salvo uno, la luna, que cada día sale y se pone a diferentes horas, en compañía de astros diferentes y presentando distinta apariencia física. Tratemos de explicar un poco este comportamiento aparentemente errático de nuestro satélite. En algún programa de esta sección ya se comentó que en su movimiento de traslación alrededor de la Tierra invierte algo más de 27 días y 7 horas, que es el tiempo que transcurre en verla pasar dos veces consecutivas por un determinado punto del cielo. Es, por ejemplo, el tiempo que invierte la Luna en pasar dos veces consecutivas junto a astros próximos a la eclíptica, como por ejemplo la brillante estrella Spica de la constelación de Virgo. A este tiempo se le denomina mes sidéreo o periodo sidéreo lunar. En la fotografía 1 vemos a la luna el día 16 de junio de 2018 a las 22:30, mostrándose en la fase creciente que iluminaba el 13% de su superficie vista desde la Tierra. En ese momento la veíamos situada junto al bello cúmulo del Pesebre en la constelación de Cáncer y cerca del planeta Venus. La próxima vez que la veríamos ubicada en el mismo lugar sería 27 días y 7 horas después, y la fase lunar estaría algo menos evolucionada. Así ocurrió el 13 de julio de 2018 a las 5:30 horas, y su fase era de solo un 2%. Como consecuencia de este movimiento de traslación, la Luna va cambiando su posición y consecuentemente su fase, y la veremos salir y ponerse cada día más tarde que el anterior, entre 3/4 de hora y 1 hora aproximadamente. Por otra parte, se define mes sinódico de la Luna al tiempo transcurrido entre dos fases iguales consecutivas, por ejemplo, entre dos lunas nuevas o entre dos lunas llenas consecutivas, y dura aproximadamente 29 días y medio. Este tiempo es sensiblemente mayor que el mes siderio. Eso se debe a que en los poco más de 27 días que dura este, la Tierra se ha desplazado sensiblemente en su trayectoria de traslación, debiendo la Luna completar un arco mayor a los 360 grados para que aparezca llena de nuevo, tal y como se ilustra en la figura 2. En definitiva, aunque exista la creencia algo generalizada de que entre dos lunas llenas o nuevas transcurren 28 días, lo correcto es decir que transcurren 29 días y medio. Pasamos a describir someramente las principales estructuras que encontramos en nuestro satélite: mares, cráteres y montañas, para lo cual nos ayudaremos del mapa de la figura 3. Los mares son regiones oscuras que a simple vista condujeron a la idea de que eran enormes masas de agua, cuando realmente son mares de lava. Son denominados con nombres en latín. Quizás las estructuras más espectaculares que podemos encontrar en la superficie lunar son los cráteres. Estos tienen diferentes tamaños. Algunos de ellos son tan grandes que un observador colocado en su centro no vería el borde del cráter en el que se encuentra debido a la curvatura de la superficie lunar. Los nombres de los cráteres están tomados de astrónomos, matemáticos, filósofos, historiadores y geógrafos. Los cráteres se han formado en su mayoría por impacto de fragmentos de asteroides y hace más de 1.000 millones de años que no se ha producido ninguno significativo. La cara visible tiene muchos menos cráteres que la cara oculta, debido a que la propia Tierra hace de escudo protector. Estas estructuras las vemos tal y como se formaron hace miles de millones de años, al no existir una atmósfera como en la Tierra que provoque una erosión que la desgaste. Las montañas están a veces agrupadas en formaciones y muchas de ellas poseen nombres que hacen referencia a cordilleras existentes en la Tierra, como los Apeninos, los Alpes, los Cárpatos o los Montes Tenerife. Utilizando tomas fotográficas a través de telescopios se pueden determinar la altura que poseen algunas de estas montañas. En la fotografía realizada a través de telescopio, como la de la figura 4, se muestran los tres tipos de accidentes descritos: mares, cráteres y montañas. En ella vemos la Luna en fase menguante, emergiendo sobre las cumbres de Anaga, y además podemos hacer una estimación de la altura de alguna de sus montañas. En la zona oscura de la Luna, próxima al terminador, vemos unos puntitos blancos. Son las cumbres de montañas situadas ya en la noche lunar, pero que debido a su altura están aún iluminadas por el sol. Cuanto más lejos del terminador estén los puntos iluminados, más alta será la montaña. El cálculo de la altura que se puede hacer también con luna creciente. Galileo dedujo en 1609, con bastante aproximación, que las cumbres más altas de los montes Apeninos lunares tenían unos 6.000 metros de altitud, para lo cual utilizó dibujos propios del relieve lunar visto a través de su pequeño telescopio y utilizando para el cálculo el teorema de Pitágoras. En nuestra emisión del próximo jueves, día 7, aprovechando el comienzo de una lunación, pasaremos a la parte práctica consistente en una propuesta de observación de la Luna y sus accidentes geográficos para ir descubriendo día tras día los atributos más significativos de la geografía de nuestro satélite y el mejor momento para verlos en todo su esplendor. Finalizamos nuestro programa de hoy recomendando algunas observaciones para la próxima semana, ya que tanto hoy como los próximos días tendremos la ocasión de observar el cielo profundo sin las molestias que presenta la luz de la luna, ya que ésta sale después de la una de madrugada y lo irá haciendo cada noche más tarde hasta el día 6 que tendremos luna nueva. Podemos empezar observando la zona suroeste del cielo tras la puesta de sol. Aprovechemos para ver a partir de las 9 de la noche la puesta de la Vía Láctea en la zona de Escorpión y Sagitario, desde algún lugar lejano de la contaminación lumínica, ya que es la última oportunidad que proporciona la presente temporada y no volverá a verse a horas prudenciales hasta el próximo verano. Disfrutemos de las pequeñas cosas gratas que nos ofrece la naturaleza, como es este espectáculo natural cambiante y gratuito que son los cielos canarios, y muy especialmente los de nuestra querida isla de La Palma. Mucha fuerza, amigas y amigos palmeros. Federico Fernández Porredón para QPH Radio.
QPH Radio, Estampas de Canarias.
Continuamos con la segunda entrega de Berteló, de Sabina Berteló, de sus misceláneas, comentario a la historia de la Virgen de Candelaria. Habíamos quedado en el capítulo anterior en el hecho del traslado de la imagen de la Virgen a Fuerteventura. Fray Alonso de Espinosa, ese monje dominico que se convierte en cronista, nos narra las vicisitudes, la entrada que hizo Herrera hasta las playas de Chimisay, llegó hasta la cueva y se hizo con el preciado botín. Fue trasladada, como él dice, a Fuerteventura, pero allí la imagen de la Virgen fue guardada en una especie de nicho tapado encima del altar. Pero cada vez que se la descubría, se la encontraba vuelta hacia la pared. Los rezos y las rogatorias de nada sirvieron. Una enfermedad contagiosa acabó por afligir a la comarca. Y más de 200 personas perdieron la vida. Ante esto, Sancho de Herrera, asustado y arrepentido, se vio forzado a restituir la santa imagen a sus antiguos poseedores, volviendo a dirigirse a la cueva de Akvinico, donde, durante su ausencia, otro milagro se había producido. Antón, el ermitaño, no había cesado de rezar ante la Virgen y los guanches no notaron ningún cambio. La Virgen fue restituida y de esta manera, cuando en 1493 se produce la entrada definitiva de la expedición de conquista de Alonso Fernández de Lugo, que desembarcó en las playas de en el litoral santacrucero, en Añaza o Añazo, fue auxiliado inmediatamente por el mensei de Güímar. En este caso era ya Añaterbe. Dicen las crónicas que era hijo del viejo mensei Acaimo, aquel valedor de la imagen. Añaterbe socorre a los castellanos porque, en cierta medida, ya es cristiano. Esto es, digamos, la versión oficial. Quizás la versión más lógica es que, como todas las expediciones de conquista, lo primero que hacen los conquistadores es pactar, aliarse con los que sufren los embates del enemigo más potente. Los guanches de Güímar sufrían las consecuencias de su enemistad con los guanches del norte, con los de Tahoro. Las crónicas de Viera y Clavijo nos sitúan aquí como que el ejército guanche de Güímar o la partida de nativos guanches de Güímar son guías y auxiliares en la entrada en los dominios del norte.
aparte de suministrar, Viera también nos habla de que suministran quesos, miel, grano para la soldadesca castellana. Una vez concluida la conquista, el 2 de febrero de 1496, con Añaterbe, el viejo mensei Guanche de Güímar, se celebra el 2 de febrero, día de la purificación de María, una solemne procesión en las playas de Chimisay, delante o en las inmediaciones de la cueva donde estaba depositada la imagen. Como signo de dominación y de sumisión a la sagrada imagen, se permite a los guanches de Güímar cargar en solemne procesión la imagen de la Virgen. Y esto es curioso porque esta es una tradición que se va a mantener hasta la actualidad. Incluso se pleitea por el derecho de cargarla a lo largo de la historia, porque la cofradía de los guanches de Candelaria tiene todavía ese derecho que tuvieron sus antepasados. En 1526, vista la situación del fervor que despertaba esa imagen de la Virgen, el mundo ya de los guanches en proceso de castellanización, el segundo adelantado de la isla, Pedro Fernández de Lugo, quiso trasladar la imagen a una capilla. Berteló aquí no nos dice dónde se instaló esa capilla, pero lo que sí es un hecho que la sacó de la cueva donde estaba. En 1530, el obispo de Canarias, Luis Cabeza de Vaca, puso la imagen bajo la custodia de los monjes dominicos. Estos monjes dominicos se amparan en una autorización que les otorga el rey de España, creo que fue Felipe II, y construyen una pequeña capilla o remozan esa capilla que estaba en las inmediaciones de la cueva, y comienza un proceso de peregrinaje tremendo. Pero ese peregrinaje lleva aparejado también donaciones en moneda, en especies y sobre todo tesoros. Donde hay recaudación siempre va a haber disputas. Y se va a entablar un pleito entre el clero secular y el regular por el control de la recaudación que genera la imagen. En 1539 los dominicos ya estaban asentados en su convento en torno a la Virgen, pero fueron expulsados de allí para quitarles la recaudación. Nos cuenta Berteló que Pedro de Samarinas, o Samarines, apoyado por numerosos partidarios, penetró en la residencia de los frailes y los expulsó de allí. Estos cambios, los nuevos servidores de la imagen de la Virgen, provocan pues sobresaltos y generan disputas. Estas disputas llegan incluso hasta la corte de Madrid, donde definitivamente, como antes dije, se le otorga a los dominicos el derecho de custodia en 1596. La acumulación de donativos y tesoros que habíamos dicho y que fue la causa de las disputas entre los diferentes sectores del clero, no es ajena a otro gran peligro. Durante todo el siglo XVI y XVII, los continuos ataques piráticos, sobre todo de piratas berberiscos, aquí Sabino dice piratas moros, hacen que se preocupen las autoridades en salvaguardar no solo los tesoros, sino también la propia imagen de la Virgen, que es trasladada el 9 de marzo de 1596 a la villa capital de La Laguna. Allí permanece un tiempo y para mantenerla al refugio, al recaudo de los ataques, pero posteriormente, en 1635, es llevada a la iglesia parroquial de Güímar. Güímar está situada tierra adentro. En 1658 vuelve a estar situada en la laguna, es decir, es un ir y venir de la imagen, y junto con la imagen, pues todo el peregrinaje paralelo y sobre todo los donativos. Definitivamente la Virgen vuelve en 1672, bueno, si no exactamente en 1672, porque él no nos da aquí una fecha exacta, sí es cierto que en el siglo XVII es de vuelta a su templo original. Aquí aparecen las primeras referencias claras al término Candelaria. Fíjense que la palabra Candelaria es alusiva a la Virgen María que sostiene una candela. Ya el término Yajiraji o la Madre Sustentadora del Cielo, aquella parte, digamos, aquella mención antigua, desaparece. E incluso el núcleo poblacional que se genera en torno a la iglesia recibe el nombre de Candelaria, en clara alusión a la Virgen. En esta zona se empiezan a edificar, a modificar las iglesias y se convierte ya definitivamente en un lugar de peregrinaje continuo. Pero ya no solo es un peregrinaje festivo, como luego nos explica, que él vivió la última gran fiesta de Candelaria antes de que la imagen, como más adelante contaremos, desaparezca. El peregrinaje es un peregrinaje también de rogativas. El siglo XVII y el siglo XVIII son siglos convulsos, no solo por los ataques piráticos, sino también por episodios naturales. Hay sequías, plagas de langosta, y en el siglo XVIII pues, hay una serie de erupciones volcánicas en la isla de Tenerife, desde el volcán de Garachico, pasando por el volcán de Arafo, Güímar, y el volcán de Fasnia, incluso hasta a finales del 18, en las narices del Teide, que provocan una serie de terremotos que incluso en algunos narra aquí que llegaron a dañar la imagen de la Virgen porque fue, digamos, desmontada de su altar. La Virgen se convierte en la gran valedora para rogar a Dios por la tranquilidad geológica y climatológica de Tenerife. Aumentan continuamente las donaciones y el tesoro va incluso engrosando las arcas de la iglesia. Aquí nos nombra también un personaje que dona una cantidad importante a la Virgen. Es un señor que se llama Juan de Agurto, obispo de Caracas, muy devoto de la patrona de su país, envió 6.000 piastras y una bandeja corleada. Todo esto para ser colocado en el templo de Nuestra Señora. Se construye para proteger un poco sobre los posibles asaltos. También en esa fecha, por iniciativa de don Francisco Varona, capitán general de las Islas Canarias, un reducto para la defensa del monasterio, el Castillete de San Pedro, que se levantó en las inmediaciones, en la zona de la playa, y que uno de los patrocinadores fue el conde del Palmar, muy devoto, don Bartolomé Montañés, castellano perpetuo del Bastión de Candelaria, dedicó a la Virgen también, además, un monumento en mármol. En Santa Cruz. Estamos hablando de que había aquí una cierta rivalidad por a ver quién otorgaba más al tesoro de la Virgen. La Virgen se va convirtiendo cada vez más en el símbolo de la cristiandad primitiva de Tenerife. Y de la fiesta del 2 de febrero, que es la fiesta de la purificación, se va trasladando hacia el 15 de agosto, que es una fecha más propicia para el peregrinaje desde todos los puntos cardinales de Tenerife. La víspera, el 14 de agosto, aún todavía se puede observar, pero imagínense, en aquella época era un continuo deambular de peregrinos de todos lados de Tenerife. Berteló nos dice aquí que unos iban a pie, otros en burro, en camello, a caballo, según las posibilidades, y que se celebraba una gran procesión, que él tuvo la oportunidad de verla en agosto de 1826, justo unos meses antes de la desaparición de la Virgen de Candelaria por efectos del huracán de 1826. Aquí también nos comenta cómo es la Virgen de Candelaria es el símbolo de la cristiandad popular. Habla de todas las exhibiciones que se hace la ceremonia de aparición de la Virgen a los pastores huanches. Y aquí nos dice una cosa muy interesante. Dice, 30 atléticos campesinos, vestidos de pieles como los huanches, desnudos de brazos y piernas, entraron en el templo saltando con sus largas lanzas. Se representaban las escenas que acometieron cuando la milagrosa aparición y los pastores de Güímar descubrieron la Virgen en Chimisay. Los actores de hoy imitaban los silbos y los gritos salvajes de los antiguos. Se aproximaban a la Virgen, gesticulaban y hacen muecas lo mejor que pueden. Hacen como si la amenazaran y simulan lanzarle piedras. De pronto reconocen su error. Un santo temor se apodera de ellos, se hincan de rodillas a los pies de María y la adoran con una divinidad protectora. Acto seguido se pusieron en pie para entonar el canto popular cuyo estribillo repitieron mil gargantas. Oh Virgen de Candelaria, lúcida estrella del mar. La historia de la imagen primitiva de la Virgen de Candelaria concluye en 1826, cuando, como decíamos antes, el huracán se la lleva a las profundidades del mar, la hace desaparecer. Apareció allí y desapareció en el mismo sitio. Luego la imagen es reconstruida, se hace una copia y ya en el siglo XX se acomete la construcción de la actual basílica y se mantiene el mismo rito, pero con una imagen totalmente distinta que nada tiene que ver con aquella talla en madera. Los especialistas en historia del arte hablan que hay una copia o al menos una imagen muy, muy parecida a la Yajiraji en la iglesia parroquial de Adeje, que es una talla perfecta en madera y que tiene un trozo de roca incrustado en la zona del corazón. No sé si es una obsidiana o qué roca será a modo de elemento diferenciador. Otros analistas hacen una comparativa que hay que verla para realmente entenderla. Una comparativa de las dos cristiandades que se dan en Tenerife. La cristiandad castellana oficial, que la podemos observar en las dos grandes urbes o los dos grandes núcleos fundacionales del Tenerife castellano, que es La Laguna y La Orotava, con todo el boato propio del modo castellano. Y esa cristiandad indígena o indigenista, de devoción humilde, de recorridos kilométricos, de promesas, de cantos, de exhibiciones folclóricas, que se hace cada 15 de agosto en el actual Candelaria, las costas de Chimisay de los primitivos huanches.
QPH Radio. Tu opinión.
A vueltas con la jubilación. No es la primera vez que el resto del mundo malinterpreta las palabras del ministro Escrivá, o que los periodistas le sacan las frases de contexto. A lo mejor es él quien no se explica del todo bien. Lo cierto es que el responsable de Inclusión y Seguridad Social en el gobierno de Pedro Sánchez la ha vuelto a liar advirtiendo de que hace falta un cambio cultural en España para seguir la tendencia europea de trabajar cada vez más entre los 55 y los 70 o 75 años. La reacción no se ha hecho esperar. Dicho así, da la sensación de que aboga por extender la jubilación de los 67 a los 75 años. Lo dijera o no con esa intención, sería bueno que empezara a reflexionar sobre la necesidad de medir sus palabras a la hora de hablar de ciertos temas. Genera una alarma social innecesaria en un momento histórico que además es especialmente duro para los que transitan por esas edades laborales. Inquieta primero a los que tienen la suerte de estar trabajando. Es normal que ansíen su derecho a un merecido descanso a una edad que les permita cierta calidad de vida. Pero segundo, y a mí me parece que mucho más importante, solivianta a los que no tienen trabajo. Resulta ofensivo que el ministro sugiera algo así cuando le consta el drama de muchos españoles que se ven directamente expulsados del mercado laboral desde mucho antes. Hoy en día es casi imposible encontrar trabajo a partir de los 50, así que se hace doloroso que un ministro quiera alargar esa tortura a los afectados. Otra cosa bien distinta es lo que dijo después, que quiso aludir a la conveniencia de no echar del mercado laboral a aquellas personas de esas edades que quieran seguir y estén a pleno rendimiento. Pero debería ser, a mi juicio, una opción excepcional y muy, muy voluntaria.
Tu opinión.
QPH Radio. Conocer el vino. Hoy en el mundo culinario les presento el milagro del mar de Barents. Los primeros pobladores de Noruega llegaron a sus costas hace 11.000 años. El objetivo de su viaje no era otro que conseguir buenos caladeros donde pescar. Y podemos afirmar que encontraron lo que buscaban.
un mar rebosante de vida. En sus aguas nadaba una especie especialmente abundante, el bacalao, que desde entonces ha sido indiscutiblemente el recurso más importante de la pesca noruega. Las poblaciones de bacalao más grandes del mundo se encuentran en aguas noruegas. Se trata de una enorme reserva de pescado que hace miles de años ha sido el medio de vida de la gente de la costa, ya no solo como alimento, sino también como mercadería. El bacalao puede desecarse y conservarse sin perder ni un ápice de su sabor, lo cual resulta muy práctico a la hora de exportarlo hasta destino muy lejano. Ya en la época de los vikingos, el bacalao era el alimento de los marineros y puesto que les permitía recorrer las largas distancias que cubrían en sus travesías, pronto se convirtió en la principal y primera materia prima de exportación de Noruega. En los siglos que siguieron a las expediciones vikingas, el bacalao seco noruego pasó a comercializarse en toda Europa. A cambio, los comerciantes llevaban a Noruega especias, vino, harina, cereal, prenda de vestir, joyas y muchas otras mercancías. La calidad del bacalao le ha valido la merecida reputación de la que goza en la actualidad, y aún hoy sigue siendo uno de los pescados más cotizados del mundo. En los mares de Noruega habitan dos poblaciones principales de bacalao: el bacalao de costa y bacalao ártico noruego. El bacalao de costa pasa toda su vida cerca del lecho marino, en agua somera cerca al litoral. A diferencia de este, el bacalao ártico noruego nada mar adentro en dirección norte durante la mayor parte de su vida, para posteriormente volver a la costa en grupos muy numerosos. Cada invierno se repite un milagro en la región norte de Noruega. El exquisito bacalao de Atlántico noruego vuelve desde las gélicas aguas del mar de Barents hasta su zona de desove natural frente a la costa del norte de Noruega. Este heroico viaje hace que el bacalao noruego desarrolle unos músculos fuertes y su carne increíblemente tersa, con un sabor y una textura insuperable. Se dice que del bacalao se aprovecha todo, y es cierto. Es un pescado generoso y sus virtudes son bien conocidas, porque siempre ha viajado bien. Su conservación no ha sido nunca un problema. En definitiva, siempre ha sido un gran producto y hoy algunas de las partes son artículos de lujo, como los lomos, las propias cocochas y quizás hasta la piel. Y para disfrutar de esta exquisitez, hoy en la selección de maridaje les presento un plato protagonista del tema de hoy: bacalao a la vizcaína y al pilpil, con un vino blanco que hará las delicias de cualquier paladar. El vino es Marieta 2020, vino blanco de la denominación de origen Rías Bajas, con su uva albariño 100% de bodega Martín Coda. Sus notas de cata en vista podemos apreciar un amarillo pajizo con reflejos a limonado, en nariz fruta madura y en boca por último unas notas cítricas, frutales intenso es un vino goloso. Y aquí les dejo el milagro del mar de Barents.